Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Máxima tensión en la comunidad internacional. La intervención rusa en Crimea ha comenzado, al menos eso es lo que aseguran las autoridades de Ucrania, que dicen que hay 15.000 efectivos rusos desplegados. Hay a estas horas una intensísima actividad diplomática para intentar frenar esta crisis, pero antes de contarles qué está sucediendo en los despachos de la diplomacia, nos vamos sobre el terreno a la península de Crimea y está nuestro enviado especial, Ricardo Marquina. Muy buenos días, Ricardo, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo ha amanecido Crimea?
Hola, buenos días. Pues yo estoy en la ciudad de Simferopol, que es la capital de Crimea. Ha amanecido como se acostó, mucho más tranquila después de saber que las tropas rusas van a actuar, porque no olvidemos que aquí la población es rusa, rusoparlante, es de etnia rusa, es de cultura rusa, y gran parte de la población, en torno al 60%, lo que pide es directamente la anexión de este territorio a Rusia. O sea que ayer las noticias que vinieron desde Moscú, que llegaron desde Moscú, fueron recibidas con mucha, pues, con mucha alegría. De todos modos hay mucha tensión, evidentemente todo el mundo comprende que si entran tanques rusos,
sí,
aquí pues la cosa, o sea, se sabe cómo empieza y no se sabe cómo acaba. Eso está allí. Pero
bueno, Ricardo, ¿tú puedes confirmarnos lo que han dicho las autoridades ucranianas, que en realidad la intervención ha comenzado aquí, ya, porque hay 15.000 efectivos? Claro,
aquí hay rusos.
Dinos.
Aquí hay rusos desde hace tres días.
Ajá.
Aquí hay rusos desde hace tres días. Ellos, o sea, los soldados que han aparecido sin con un distintivo, no pueden ser de una milicia fantasma que ha aparecido de la nada. Llevan armas anticarro, llevan lanzagranadas, llevan carros blindados. Todos van con Kalashnikov, van perfectamente uniformados y hechos uniformes de la Marina rusa, solo que es indistintivo, no pueden ser de ningún otro sitio, son rusos. Evidentemente Rusia ha negado ese extremo por no dar un paso en falso, pero están aquí, están aquí desde hace tres días y desde ayer su presencia es más que obvia. Y yo mismo, este corresponsal, sí, ha podido comprobar cómo camiones rusos militares,
sí,
se movían libremente entre la ciudad de Sebastopol y Simferopol, que es donde me encuentro.
O sea, es una intervención en toda regla, vamos. Es una intervención en toda regla.
Sin duda. Lo que el escenario que parece que a dónde va esto, seguramente sea que si Rusia plantee una acción humanitaria o de pacificación, como hizo en Transnistria o como hizo en Osetia, y que coloque aquí sus tropas de facto.
Gracias, Ricardo, por esa información, que lo que hace es confirmar lo que han dicho las autoridades ucranianas, que la intervención ha comenzado ya. Esta madrugada ha habido reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una reunión muy tensa, porque en ella Rusia y las potencias occidentales se han cruzado reproches y acusaciones. Estados Unidos y el Reino Unido le han dicho a Moscú que está vulnerando el derecho internacional por su intervención militar en territorio ucraniano, y por su parte el embajador ruso defendió las medidas tomadas por el Kremlin y acusó a Occidente de estar detrás de la actual inestabilidad en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha llamado a Putin y le ha pedido que haga retornar a sus fuerzas desplegadas en Crimea. Putin ha actuado después de haber recibido luz verde del Senado para enviar esas tropas a Crimea. También ha hablado Ban Ki-moon, el secretario de Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas ha pedido a Putin que dialogue directamente con Kiev para frenar la crisis. Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama conversaba telefónicamente por espacio de 90 minutos con el presidente ruso Vladimir Putin sobre la situación en Ucrania. Obama volvía a expresar su preocupación por la clara violación de la soberanía de Ucrania y de su integridad territorial por parte de Rusia. Obama pedía a Putin que rebajara la tensión, ordenando la retirada de las tropas rusas a sus bases en Crimea y que se abstuviera de intervenir en cualquier otra parte de Ucrania. Obama le decía al presidente ruso que si existe preocupación sobre el tratamiento de la población de origen ruso en Ucrania, esta se podría abordar pacíficamente a través del envío de observadores internacionales bajo el auspicio de las Naciones Unidas y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El presidente de los Estados Unidos insistía en las consecuencias negativas, tanto políticas como económicas, que para el régimen de Moscú supondría insistir en la violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, y advertía que de continuar esta situación, Estados Unidos se retiraría de las reuniones preparatorias de la próxima cumbre del G8 prevista para el mes de junio en Sochi, en Rusia, mientras en Nueva York se reunía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la situación en Ucrania. Un portavoz del gobierno de Kiev afirmaba que Rusia ha desplegado ya 15.000 soldados en Ucrania.
Y quien se ha pronunciado también ha sido el ministro de Asuntos Exteriores británico, William Hague, que viaja hoy a Ucrania, ha pedido a Rusia que dé un paso atrás.
Recordar a Rusia que desde 1994 Rusia, al igual que Reino Unido y los Estados Unidos, expresó su apoyo sobre la independencia y la integridad territorial de Ucrania y se comprometió a no actuar en relación a la independencia ucraniana.
En estos micrófonos, la experta en relaciones internacionales, Mira Milosevic, nos ha dicho que es difícil que Rusia renuncie al control de Crimea.
Rusia se ve absolutamente obligada a defender su base naval, que está en Sebastopol, en Crimea, y también su política, como ha demostrado en Georgia en 2008, sí, ha sido de proteger los rusos que viven, en este caso, en Crimea.
Esa es la situación. Como ven, la crisis es de la máxima gravedad. Nos venimos a España. Hemos tenido un nuevo fascículo de esta disolución, que no es disolución de ETA. Lo de ETA se está convirtiendo en un culebrón de muy mal gusto, porque todos los sábados nos manda un comunicado. El fin de semana pasado fue la fotito con las cuatro pistolitas en la mesa, que luego se volvieron a llevar, ¿eh? Hicieron la foto con las pistolas, no las entregaron y se las volvieron a llevar. Ayer otra vez volvió la burra al trigo. Otro comunicado, Juan Baño.
ETA sigue enredando a costa del supuesto desarme, aunque dice estar dispuesta a sellar hasta el último arsenal, teniendo como verificadores a la llamada Comisión Internacional, se carga el carácter unilateral de esa decisión al advertir que ese desarme no depende solo de la voluntad de ETA. Vuelve a plantear el diálogo y la necesidad de acuerdos sobre lo que llama las consecuencias del conflicto, es decir, presos y huidos. Por supuesto, ninguna referencia a una posible entrega de armas. La banda parece querer ignorar el numerito montado con la primera partida de armas que supuestamente habría sellado. Solo advierte que los ataques y obstáculos pueden condicionar gravemente la viabilidad del proceso. Y de aquel ridículo de ETA al que lamentablemente ayer volvió a protagonizar el Ministerio del Interior. Una nota oficial dio por detenido en Francia al hijo del cabecilla etarra Josu Ternera, y dos horas después tuvo que aclarar que el arrestado fue confundido con ese terrorista. El detenido, lógicamente, quedó en libertad.
Bueno, pues ahora dicen los etarras, como acaban de escuchar, que no van a entregar las armas, que las van a sellar. Es una broma de muy mal gusto, sobre todo porque tenemos en la memoria y en el corazón casi 900 muertos, 900 españoles asesinados. Lo que en realidad quiere ETA es no entregar las armas, hacer una lista y decir que el Grupo Internacional de Contacto, los otros verificadores, lo de Brian Curry, digan que sí, que se han desarmado. De hecho, Curring estuvo ayer en Bayona y dijo lo de siempre, que el desarme no puede ser unilateral, que el gobierno tiene que dar pasos, hacer concesiones, la matraca de siempre. ETA se ha montado un rollo que seguramente ni se creen ellos mismos, porque este rollo que se ha montado es muy difícil de creer. Primero las pistolitas, después el sellado, luego las verificaciones, y venga a estirar el chicle. Hubo ayer una reacción prácticamente unánime. El único que dijo otra cosa fue el PNV, diciendo a ETA que se deje de historias. Daniel Trigo.
Que ETA se desarme cuanto antes y anuncie su disolución. Con algunos matices, esta ha sido la reacción casi generalizada al último comunicado de la banda. Desde el gobierno central, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, rechaza transiciones en las que ETA marque los tiempos.
Ni transiciones ni transacciones. Lo que hace falta de ETA es su disolución incondicional y definitiva.
Desde el Partido Popular, su número 2, Dolores de Cospedal, ha dicho que ETA debe salir definitivamente de la vida real y dejarse de teatros. Y desde los populares vascos, Borja Sémper ha pedido en COPE a ETA que no selle arsenales, sino su propia historia. Más reacciones, las que llegan desde el gobierno vasco. El comunicado apunta en la buena dirección, dice su portavoz Josu Erkoreka, pero es insuficiente.
Debe finalizar cuanto antes el proceso de desarme de manera unilateral, y además el proceso debe ser verificable.
Añadir a todo esto la opinión del Partido Socialista de Euskadi, ETA no necesita un sinfín de anuncios y comunicados para el único final posible, que es su disolución.
Y el PNV, pues nada, pues como siempre, el PNV diciendo que hay que seguir dando pasos y que la banda terrorista está en la buena dirección. Lo que no es lo de siempre es lo que está pasando en Navarra, porque los socialistas navarros están echados al monte, están obsesionados con quitarle el gobierno a Yolanda Barcina, y le han lanzado en realidad un órdago no a Barcina, sino a Rubalcaba, al PSOE de Madrid. Ayer se reunió la ejecutiva del PSN, del Partido Socialista de Navarra, que decidió emprender acciones para echar a Barcina y reunirse con todos los grupos parlamentarios para hablar de esta cuestión. Y fue muy curioso porque al terminar la reunión del PSN, la parlamentaria Maite Esporrín dijo que la moción de censura estaba decidida. Ellos no querían hablar de moción de censura, pero esta parlamentaria Maite Esporrín dijo lo que realmente habían hecho. El PSN sacó un comunicado desmintiendo a Esporrín, que es la que había dicho la verdad. Pero vamos a ver, si el único modo que se vaya, que se marche Barcina, el único modo para que Barcina se marche es la moción de censura. Y la única moción de censura que puede prosperar es la que se hace con el apoyo de Bildu, porque si no, no sale adelante. Pues está claro en que está el PSN, en contra de lo que quiere Rubalcaba y en contra de lo que quiere el PSOE de Madrid. Bueno, pues el PSOE de Madrid intenta cuadrar el círculo, Ayer escuchamos a Óscar López diciendo que respaldan al PSN, pero que ellos no están por la moción de censura. Es imposible.
Hay que respaldar a los socialistas navarros en su petición para la que la señora Barcina dimita. Y esa petición tiene que ser clara y contundente. La señora Barcina tiene que dimitir porque ha tenido un caso de corrupción claro en Navarra. A partir de ahí, los socialistas navarros han dicho que abrirán una ronda de contactos con todos los partidos, ojo no con Bildu, subrayo y repito, ojo no con Bildu, para analizar esa situación. Eso es lo que tenemos encima de la mesa y eso es lo que apoyamos los socialistas. Evidentemente, en primer lugar, exigir a la señora Barcina que dimita, y en segundo lugar, si esto no ocurre, evidentemente que haya una conversación entre los partidos en Navarra. Insisto, el Partido Socialista hablará con todos, pero no con Bildu. Insisto y subrayo.
Que insista y que subraye Óscar López todo lo que quiera. Que está haciendo ahí un equilibrismo, claro, el hombre tiene que salvar la cara. Pero la cara es insalvable, porque aquí lo que está pasando es que el PSN va para adelante, va por esa moción de censura y no obedece al PSOE de Madrid, porque el PSOE de Madrid sabe que se juega mucho, que si al final Bildu y los socialistas navarros van de la mano, ellos pueden sufrir mucho en las elecciones europeas. Es noticia Navarra y es noticia Andalucía. Ayer se eligió en el Congreso del PP andaluz a Juan Manuel Moreno Bonilla como es el líder de los andaluces del Partido Popular. Todavía no ha ganado las elecciones. Irene Ramos.
A pesar de que Juanma Moreno no fue su candidato, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, vino a Sevilla a desearle suerte y también a recomendarle que nada le aparte de su camino.
Y querido Juan Manuel, nada nos tiene que desorientar, nada. Y que nada te desoriente, de lo que tiene que ser tu principal objetivo. Nada, ni lo que ha pasado, ni lo que pase, ni lo que pasará. Y tu principal objetivo tiene que ser trabajar por y para los ciudadanos y trabajar por y para los andaluces.
Moreno dejó claro que su hoja de ruta está dirigida a lograr el cambio y se mostró también confiado en que entre todos el Partido Popular podrá lograrlo.
Estarán siempre los agoreros diciendo que el Partido Popular ya tocó techo, que jamás podrá alcanzar esa mayoría suficiente para gobernar Andalucía. Yo quiero decir que eso no es así. No solo es posible, sino que os aseguro y os prometo que juntos lo vamos a conseguir.
El flamante presidente regional del PP andaluz ha puesto ya en marcha el cambio en el partido. Ahora debe poner en marcha otro cambio, el de las urnas.
Yo me comprometo a que hoy empiece la cuenta atrás del cambio y que Juan Manuel Moreno sea el primer presidente del Partido Popular de Andalucía. Muchísimas gracias y empieza la cuenta atrás del cambio.
Bueno, vamos a ver si es verdad que empieza la cuenta atrás del cambio, pero lo cierto es que de momento esta elección de Moreno Bonilla llega tarde, porque Rajoy la pospuso durante meses y ha provocado que Susana Díaz, la actual presidenta de la Junta, que en realidad es una presidenta designada a dedo, haya ganado protagonismo. La elección llega después de importantes tensiones, además, dentro del partido, porque este Juan Manuel Moreno Bonilla no era el candidato de las bases, no era el candidato de Cospedal. Ayer le puso deberes Cospedal, le dijo que no debía distraerse. A veces da la sensación de que el PP de Andalucía no quiere ganar las elecciones, sí, porque va por detrás, hace las cosas con retraso, le deja al PSOE que tenga control de balón, ¿eh? Pues si tú tienes control de balón, cuanto más minutos tengas el control de balón, más fácil es ganar el partido, ¿eh? Pues eso es lo que está pasando. Rajoy le ha dejado controlar el balón a Susana Díez. Falta en Andalucía un relevo ya hace tiempo. A ver si ahora se ponen las pilas. 7:15, 6:15 en las Islas Canarias. Han sucedido, están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
En Venezuela, mientras el Ejecutivo impulsa la conferencia de paz para buscar soluciones a la crisis, una nueva jornada de protestas contra el presidente Nicolás Maduro se ha saldado con arrestos masivos y choques entre manifestantes y militares.
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha advertido de que la división y las críticas irresponsables a la Guardia Civil son el mejor regalo para las mafias de inmigrantes que aprovechan esta debilidad para ejercer presión en Ceuta y Melilla.
La Comisión de Izquierda Unida, encargada de elaborar la candidatura electoral para las europeas de mayo, ha elegido al eurodiputado Willy Meyer como cabeza de lista, un candidato que opta por tercera vez a la reelección.
Miles de vecinos, admiradores y compañeros, entre ellos Vicente Amigo, han dado su último adiós a Paco de Lucía en Algeciras, su localidad natal y en la que ha sido enterrado.
Y esta noche se entregan los Oscar. Las grandes favoritas son La Gran Estafa Americana y Gravity, que llegan a la gala con 10 nominaciones cada una.
Vamos con la previsión meteorológica, porque Ana Palacios nos va a decir pues que sigue el viento, ¿no? Que sigue el frío, que sigue la lluvia, ¿o no, Ana Palacios?
Efectivamente, sigue la lluvia. Tendremos cielos muy nubosos en gran parte de la península, con precipitaciones débiles o moderadas que serán menos probables en la mitad norte de ambas mesetas. Tendremos intervalos nubosos en el extremo occidental de Andalucía, toda la vertiente mediterránea y Baleares, con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa, pudiendo estar incluso poco nuboso en los litorales de Levante y Baleares. En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con probabilidad de alguna lluvia débil. Además, habrá intervalos nubosos en las islas orientales y poco nuboso en el resto. Las temperaturas ascenderán de forma notable o moderada, salvo en Galicia, el este de Cataluña, el litoral atlántico andaluz, Baleares y Canarias, donde permanecerán con pocos cambios. Los vientos soplarán de flojos a moderados de componente oeste en la península y Baleares, siendo fuertes en el litoral de Alborán y con intervalos de fuerte en los litorales de Galicia y del Cantábrico. En Canarias serán moderados de noreste con intervalos de fuerte.
Ana Palacios, este es el tiempo que se llama tiempo cultural, porque uno se queda en casa con la mantita en el sofá, escuchando la radio, la COPE, se duerme a ratos. A nosotros no nos molesta que nuestros oyentes echen una cabezadita de vez en cuando. Tiempo para la cultura, para el reposo. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
A la izquierda.
Saludamos a Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados.
Se han recortado muchísimos derechos.
A la derecha.
El otro portavoz, el portavoz del Partido Popular, Alfonso Alonso.
Estamos ilusionados con el futuro que viene.
El que quiere la independencia.
Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña.
Nuestra prioridad es el referéndum.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
36.055, serie 3.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE.
Estar informado.
Mañana Miguel Blesa vuelve a sentarse delante de un juez, prestará declaración ante Fernando Andreu por la comercialización de las preferentes. La última vez que Blesa declaró en los juzgados fue insultado y zarandeado por un grupo de preferentistas. Patricia Rossetti.
Blesa vuelve a los juzgados, pero esta vez a la Audiencia Nacional. Mañana lunes a las 3 de la tarde ante el juez Andreu. Blesa, acompañado por su abogado, tendrá que explicar a Fernando Andreu la comercialización y venta de las preferentes. Además del expresidente de Caja Madrid, también comparecerá el expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, en prisión preventiva desde diciembre de 2012 por el caso Marsans. Y durante toda la semana, viernes incluido, declararán ante el juez 13 exdirectivos más de Caja Madrid. Andreu les ha citado a todos como querellados y están obligados a ir con abogado. En el mes de diciembre, la Sala de lo Penal limitó la investigación de las preferentes y permitió investigar a Miguel Blesa y a los otros exdirectivos por planificar la venta, pero dejó fuera a los empleados que vendieron el producto.
Francisco Sánchez Gómez, es decir, Paco de Lucía, ya reposa en el patio de San José del antiguo cementerio de su Algeciras natal junto a sus padres, José Manuel Galdámez.
Paco de Lucía descansa ya desde ayer muy cerca de la tumba de sus padres en el cementerio antiguo de Algeciras. Impresionantes las muestras de cariño que ha recibido en su tierra natal en un trasiego incesante desde la medianoche del sábado, en el que fue recibido el féretro con gritos de Paco, Paco y una enorme ovación. Por la capilla ardiente pasaron, además de todo un pueblo, numerosos artistas como Farruquito, Raimundo Amador, Vicente Amigo, Niña Pastori, Curro Romero y un largo etcétera. El alcalde algecireño, José Ignacio Landaluce, no tenía palabras para agradecer tantas muestras de cariño.
Es decir, no hay ni un solo algecireño que no se sienta emocionado, que no se sienta dolido por la pérdida. Y si alguien en algún momento comentó algo de que si Algeciras no estaba con Paco, Algeciras está con Paco y Algeciras quiere a Paco.
Hasta 3 libros de condolencias ha tenido que habilitar el ayuntamiento para recoger las muestras de dolor de los ciudadanos.
Siguen siendo noticia estos días Ceuta y Melilla. Noticia porque se han producido nuevas avalanchas de entrada de inmigrantes y porque hay un informe de la Defensora del Pueblo que dice que no fue conveniente utilizar pelotas de goma contra los inmigrantes y que hay que cumplir la ley, que no se puede expulsar en caliente a los inmigrantes. Vamos a hablar con Cáritas Ceuta, que conoce perfectamente la situación de los inmigrantes, con Desiree Rodríguez, que es trabajadora social en Cáritas Ceuta. Desiree, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos días hay más presión migratoria en la frontera?
Hombre, yo entiendo que estas personas que vienen a intentar buscar una vida mejor a España, que piensan que España es el paraíso, y ahora mismo la situación que tenemos aquí en España pues es bastante crítica. Yo pienso personalmente, sí, que también los tienen un poco engañados, porque sí, se sabe además que todas estas personas que vienen tienen contacto con mafias, que las engañan, tienen que pagarle para pasar la frontera. Y al fin y al cabo son criaturas que buscan un futuro mejor. Sí. Y cuando llegan aquí, pues se encuentran con que no tienen a dónde ir, el CETI está saturado.
Sí.
Y claro, tampoco son las formas más adecuadas de entrar en la frontera, pues intentar colarse y demás.
Ya. Entonces, pues, hay algunas estimaciones que dicen que en el Monte Guruguru, que está al lado de la frontera, puede haber hasta 20.000 personas. ¿Eso es una exageración?
Yo no tengo ni idea tampoco, ya, pero pienso que puede ser que entre ellos también se corre la voz, yo me imagino.
Ajá.
Y si tienen una mínima posibilidad de buscar algo mejor o lo engañan o no lo sé cómo lo harán, pero hombre, la voz se correrá entre ellos también y cada vez se suman más al carro.
Ya, vamos a ver, aquí hay una discusión, por ejemplo, sobre las expulsiones en caliente, porque pues parece que se va a modificar la ley de extranjería y que esas expulsiones en caliente se pueden permitir, pero la Defensora del Pueblo dice que no se deberían de realizar. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Esas expulsiones en caliente se realizan desde hace mucho tiempo? ¿Son muy habituales?
Es que nosotros, personalmente y así primeramente desde Cáritas, no tenemos ningún proyecto de acogida con, ajá, estos inmigrantes que llegan.
Sí.
Pero yo sí que pienso que no es muy adecuado, puesto, ya, que estas personas también llevarán tiempo esperando la oportunidad para poder pasar. Entonces la expulsión en caliente tampoco lo veo más conveniente. Yo creo que lo idóneo sería pues que vinieran aquí, ya que están aquí, pues, uh-huh, intentar acogerlos lo mejor posible, una revisión médica, ¿sí?, de cómo se encuentra su estado, de nutrición, de salud, y ya una vez eso, pues ya la policía o las fuerzas de seguridad que se hicieran cargo, los políticos, de enviarlos a donde les corresponde
ya,
cada uno.
Pero por lo menos dar una primera asistencia humanitaria, ¿no?
Claro, asistencia humanitaria ante todo.
Porque estos llegan, los pobres, en una situación muy mala.
Claro, y la mayoría desnutridos, con heridas, y que no... es mi opinión personal,
ya,
que la humanidad ante todo.
Ya. Eso está claro. Desiree Rodríguez, técnica de Cáritas Ceuta. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El nombre del monte es Gurugú. Y nos ha dado un buen criterio, Cáritas. Hay un criterio de humanidad que no se puede saltar en esta cuestión de la inmigración. Como saben, hubo dos anuncios en el debate del Estado de la Nación por parte de Mariano Rajoy. La tarifa plana para las cotizaciones sociales, tarifa plana cuando se contrata a alguien con contrato indefinido, y la bonificación dura 2 años y en el caso de las empresas pequeñas 3. Y el otro anuncio fue una mejora de la fiscalidad para las familias. Bueno, esto es una cosa de la que se viene hablando desde hace mucho tiempo. En España la política familiar, lo hemos dicho muchas veces, pero lo repetiremos otras tantas, brilla por su ausencia. No hay política familiar, ya gane la izquierda, ya gane la derecha, cuando en realidad la política familiar es decisiva porque la demografía no da para sostener el sistema de la seguridad social ni el sistema de pensiones. Bueno, pues dice el gobierno que sí, que va a cambiar esa fiscalidad. Vamos a ver qué hacen con el mínimo familiar exento, que en este momento es ridículo. Vamos a ver qué hacen con las deducciones. Vamos a ver qué ofrece el gobierno. Por lo pronto nosotros vamos a pedir dentro de unos minutos la opinión de un experto para que nos diga, bueno, qué es lo que mejor vendría, qué es lo que realmente facilitaría la vida a las familias y qué es lo que es justo, porque no es lo mismo un single, como le llaman ahora, que alguien que tiene hijos. Hablamos de esto a la vuelta de publicidad.
...106.3 FM... en onda media 999... COPE Madrid.
¿Busca un coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos, con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid, vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil.
¿Vasco?
Depende.
Entonces gallego.
Depende, pues.
En el restaurante Los Montes de Galicia nos quedamos con lo mejor de la cocina vasca y gallega. Las recetas más tradicionales y las más creativas. Con menús de grupo, con comidas de empresa, y con tarifa plana.
Losmontesdegalicia.com en Azcona 46 y Antonio López Aguado 10, 91-355-2786.
¿El mejor presupuesto para mi mudanza? El de Gil Stauffer. La mejor calidad al mejor precio.
Gil Stauffer, una empresa joven con más de 100 años de experiencia en mudanzas nacionales e internacionales, guardamuebles y transporte. Pida presupuesto gratuito a Gil Stauffer. Se sorprenderá.
Este coche es muy...
Calla.
En un Clase B sobran las palabras y el espacio, porque el Clase B es un coche compacto pero espacioso, con un diseño de alta calidad y la mejor tecnología, sistema de audio CD con Bluetooth, Collision Prevention Assist, faros Visenón y suspensión deportiva. Ahora Clase B 180 CDI por 23.400 euros con plan PIBE incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
Ana, ¿qué reacción tienen los clientes que visitan la exposición de Antidex?
De asombro, porque el sistema integral de ducha antideslizante Antidex elimina la peligrosa bañera en 6 horas y sin obras. Solo Antidex es tan seguro, rápido y eficaz. Y por si fuera poco, estéticamente queda precioso.
Antidex, la calidad de vida es salud. En Donoso Cortés 33, 91-447-1111.
¿Alguna vez has pensado que el tipo que tienes a tu lado, con el que te despiertas todas las mañanas y vas por la calle cogida de la mano, es en realidad un cavernícola? Pues no eres la única y a golpe de carcajadas te lo vamos a demostrar.
Vuelve el cavernícola con Nacho Novo al Teatro Fígaro en su quinta temporada de éxito. Más de 700.000 espectadores ya lo han visto. No te lo puedes perder.
Más información en gruposmedia.com.
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina.
Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
Servipack. Aportamos soluciones en transporte urgente. 4 repartos al día en Comunidad de Madrid. Servipack. Económico, rápido y de calidad. Servipack. Tú eliges.
COPE Madrid.
Mejoramos para ti.
Las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Máxima tensión en Ucrania, según ha podido confirmarnos nuestro enviado especial. La intervención de Rusia en Crimea, en Ucrania, ya ha comenzado. No es una intervención directa, es una intervención a través de grupos paramilitares que están ya en Crimea con armamento pesado. Eso ha provocado una reacción contundente de la comunidad internacional. Obama ha llamado a Putin, ha mantenido una conversación durante hora y media reclamándole que dé marcha atrás, que no continúe con esa intervención. Esta madrugada se ha producido una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad, una reunión muy tensa, porque Occidente le ha pedido a Rusia que no continúe con esta escalada y Rusia no ha hecho caso. El embajador ruso en Naciones Unidas ha asegurado que Occidente está detrás del cambio de gobierno. Washington ha decidido cancelar su participación en las reuniones preparatorias del G8. Hay una reunión de urgencia convocada de la OTAN, reunión de urgencia convocada de la Unión Europea para hacer frente a esta situación. Vamos a seguir contándoles a lo largo de esta mañana todo lo que está sucediendo. Ahora hacemos una pausa.
Cristina López Lichtin y la información que mejor te viene.
Los sueldos han bajado de media un 12% en España. Y la reforma laboral, pues lógicamente permite que aún se reduzcan más. ¿Hasta cuánto puedo padecer bajadas de sueldo?
Si un trabajador entiende que la rebaja ha sido injusta, tiene la opción de impugnar la medida. Para ello,
escucha a Cristina López Lichtin. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué hay detrás de la verdad? Muy pronto lo descubrimos. 13TV, la referencia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Esta semana, en el debate del Estado de la Nación, Rajoy ha hecho dos anuncios. Ya hablamos ayer del primero, de la rebaja de las cotizaciones sociales, de la tarifa plana de las cotizaciones sociales. Y hoy vamos a hablar del segundo, ese anuncio de la reforma fiscal no concretada que va a beneficiar a las familias. Vamos a ver qué podría realmente beneficiar a las familias con la ayuda de Raúl Sánchez, que es director ejecutivo de la Federación de Familias Numerosas. Raúl Sánchez, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, Raúl, lo que anunció Rajoy fue mejora del trato fiscal, pero no concreto. Vamos a ver si nos puedes concretar tú. Primera cuestión, mínimo vital de las familias, una cosa que había en la época de Aznar, que luego quitó Zapatero. ¿Esto sería conveniente instaurarlo de nuevo? ¿Cuál sería la cantidad que debería aparecer en ese mínimo vital?
Bueno, nosotros no solo pensamos que sea conveniente, sino pensamos que es absolutamente necesario, ¿no?
Ajá.
Porque si no, en el fondo, nosotros lo que estamos denunciando desde hace tiempo ya no es que no haya medidas de ayuda en el ámbito fiscal para las familias con más hijos, sino que incluso el hecho de tener más hijos en este país acaba siendo penalizado a nivel fiscal, es decir, que acabas pagando en proporción más que los demás por el mismo concepto, ¿no? Entonces, nosotros lo del mínimo vital nos parece un concepto que es introducir realmente la realidad de la familia en la fiscalidad, porque es lógico que cada uno no vive solo, sino que vive en familia en este país, en hogares.
Sí.
De esos hogares pues dependen personas que no tienen ningún ingreso, como son los niños, como son las personas dependientes. Y es cierto también que de los ingresos que tienes hay una cantidad que es para mantener a estas personas y es para mantenerse a uno mismo. Y por lo tanto de eso no vas a sacar ningún beneficio, es lo básico que necesitas para vivir. Y que sobre eso se deduzca de tus ingresos y luego a partir de ahí, con lo que queda, que diríamos la renta...
Sí.
Lo que se llama la renta disponible,
sí.
Pues sobre eso ya pagues impuestos.
Ya, pero entonces, ¿cuál sería una cantidad para decir, vamos a quitar, este es el mínimo exento?
Bueno, nosotros estuvimos ya reunidos con el ministro Montoro, sí. Y hemos estado en contacto con la Comisión de Reforma Fiscal y sabemos que se están manejando, me parece que son unos 7.000 y pico euros más o menos por persona.
¿Y eso es suficiente?
No es suficiente.
7.000 por persona, con lo cual si la familia tiene 6 miembros, 42.000.
Claro, sí, sí. Bueno, dependerá, yo creo, a veces variará esta cantidad, si es un mayor de, si es una persona que está ya jubilada,
sí.
Si es una persona dependiente, si es un niño menor, estas cantidades pueden ir variando algo
ya.
Sobre esta base de 7.000. No es lo mismo también si solo es un hijo o es ya el tercero o el cuarto. Me parece que sobre esto también la Comisión quiere hacer un escalado,
bueno.
Como hay en toda Europa, porque el coste también se multiplica, ¿no?
Ya.
Pero bueno, yo creo que al menos una cifra sobre la que empezar a trabajar, porque ahora mismo las cifras que hay son ridículas,
sí.
Unos 2.000 euros o 1.000 y pico euros,
sí.
Y además lo deducen, como usted ha dicho, cuando hicieron la última reforma,
sí.
No de la base,
sí, sino de la cuota, ¿no?
Eso son los que calcular, sino de la cuota, o sea,
ya.
Del resultado final.
Ya.
Entonces, claro, siempre acaba el que tiene más personas
ya.
En casa dependientes, sean menores, tal, siempre acaba castigado.
Ya. O sea que el mínimo vital tiene que ser deducción de la base y no de la cuota. Vamos
exacto.
A ver. Vamos con otras deducciones que se ha hablado de ellas. Deducción por gasto sanitario, deducción por educación. Aquí hay un lío porque la comunidad autónoma de Andalucía, el gobierno de Andalucía ya ha salido a decir que no le gusta el asunto. O sea, hay un trasfondo ideológico importante porque lo que dicen en la Junta de Andalucía es, claro, esto lo que va a favorecer son los servicios sociales privatizados, porque si uno se va al médico privado y se lo puede deducir y si uno va a un colegio concertado y se lo puede deducir, pues oye, está favoreciendo a los ricos. Eso es lo que dice la consejera de Hacienda, María Jesús Montero.
Bueno, esto es una cuestión que ya en Europa se debatió en su momento y que prácticamente todos los países y todas las ideologías y tendencias políticas ya tienen asumido como algo normal, que es, en ciertas cosas es la universalidad.
Sí.
O sea, es decir, bueno, no, una cosa son las políticas sociales, que van dirigidas a luchar contra la exclusión social, contra la pobreza, y ahí sí que vas
sí.
A aquellas personas, diríamos, que están en situación pues que pueden llegar de marginación o lo que sea. Y otra cosa son las políticas familiares, que
ya.
Se dirigen al conjunto de todos los ciudadanos y que van con unos objetivos muy claros, ¿no? Que es facilitar, puede ser en algunos facilitar que se tenga el número de hijos deseados, que puede ser facilitar pues o ahorrar, diríamos, el gasto que puedas tener social en dependencia o en niños, porque es la familia la que se hace cargo y haces una cierta compensación.
Ya.
Bueno, y eso es lo que se llama la universalidad. Eso en toda Europa está reconocido. Y entonces tienes dos vías para hacerlo. Puedes hacerlo dando una cantidad económica
sí,
directa cada
que
mes.
Que no nos gusta esa solución.
Que eso lo hacen algunos países y otros es en vía fiscal. Es decir, bueno, pues tú, de lo que pagas de impuestos, en vez de darte yo dinero cada mes, pues pagas menos
esa,
porque
claro.
Tengo en cuenta ese coste del que se está beneficiando toda la sociedad.
Ya.
Y digo, la prueba de esto es que en toda Europa tienes ministros de políticas sociales
sí.
O de asuntos sociales y ministros de familia distintos.
Ya,
porque
ya,
son
ya.
Cosas distintas. Y aquí a veces los confundimos.
Aquí ni la derecha ni la izquierda ha hecho política familiar.
Exacto.
Raúl, te esperamos cuando esto se apruebe para analizarlo. Raúl Sánchez, director ejecutivo de la Federación de Familias Numerosas. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Porque una casa sin ti es una emboscada. Y el pasillo de un tren de madrugada. Un laberinto sin luz ni vino tinto. Velo de alquitrán en la mirada y me envenenan los besos que voy dando.
Se ha publicado hace unos días un libro que se titula El aborto a debate.
Su autor es Alejandro Navas, profesor de sociología, excelente profesor, puedo decir, por experiencia personal, de la Universidad de Navarra. Alejandro Navas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Alejandro, vamos a ver, tú quisiste empezar escribiendo un artículo y te has salido un libro. ¿Qué pasó?
Bueno, que había mucho de qué hablar, ¿no? Porque es un debate con muchas facetas y no se puede abordar todo de una vez, ¿no?
Ya. ¿Hay ausencia de debate en España sobre el tema del aborto? Porque se habla mucho, pero bueno, ¿debatimos o no?
Se habla ahora, desde fin de año, sí, cuando el gobierno anuncia su reforma, ¿no? Pero de modo habitual no se habla. Es una realidad oculta que se ha tachado de orden del día, de la agenda pública, de los medios. Es una realidad muy escondida. Y creo que un aspecto positivo de ese proyecto de reforma es, sí, que por fin hablamos del aborto y sus implicaciones, ¿no?
Ya. ¿Y qué haría falta para que el debate fuera realmente debate? O sea, una cuestión con argumentos, una cuestión, claro, sosegada, de pensamiento, de...
Bueno, aquí hay un déficit cultural, digamos, español. Ajá. Y es que no debatimos en la vía política, cultural, intelectual. Lo que hay es así en discusión, enfrentamiento, descalificación, insulto. Bueno, en España, si uno critica a otro, una obra literaria, artística, del tipo que sea, ya se gana un enemigo para siempre, ¿no? O sea, no distinguimos lo que es la opinión, la obra, el producto de la, uh-huh, persona, ¿no? Nos cuesta mucho, ¿no? Y en el aborto hay en juego algo muy básico, que es la vida humana,
¿sí?,
y lo que la rodea, la sexualidad, la familia, el matrimonio,
uh-huh,
son valores nucleares y se entiende que ahí haya como mucha pasión latente, uh-huh, ¿no? Eso es una dificultad añadida para que haya un debate sereno y tranquilo, ¿no?
Ya, pero precisamente ahora mismo decías que en el aborto, en realidad, la una de las cuestiones fundamentales es que hay una vida, pero claro, la semana pasada entrevistábamos aquí a un sociólogo, Narciso Michavila, que hace trabajo de campo, que decía una cosa llamativa. Es decir, la mayoría de los españoles, bueno, la inmensa mayoría, reconoce que en el embrión, en el feto, hay una vida humana, hay una persona, pero junto a esa afirmación también afirma que el derecho a decidir está por encima de la evidencia de que hay una vida. Claro, esto es un debate diferente al que se planteaba en los años 80, porque en los años 80 se hablaba de si hay vida o no hay vida, incluso Viviana Ido dijo aquella barbaridad, ¿no? Pero ahora ya la mayoría inmensa reconoce que hay vida, sin embargo dice que el derecho a decidir está por encima, con lo cual parece que está en juego la libertad, ¿no? El concepto de libertad, ¿no?
Sí, es una manera moderna de entender la libertad como absoluta emancipación, liberación. Esto ya está en la Ilustración, en Kant, ¿no? Uh-huh. El hombre, el yo, es dueño, soberano, autónomo, no se siente vinculado a nada, a la tradición, a la realidad, a Dios, etcétera, ¿no? Y si este yo autónomo, soberano, tiene mucho poder, la ciencia y la tecnología, puede ser sumamente cruel y arbitrario, ¿no? Decía Nietzsche, para el moderno la felicidad es muy simple, es yo quiero.
Yeah.
Es casi como un niño caprichoso, cruel, con gran poder, hacer lo que le da la gana, ¿no? Sin trabas, ¿no? Y en cierto modo creo que esto pasa hoy en día, ¿no? Hombre, años 80 se puede decir, mi cuerpo es mío,
eso
es un tejido, es un coágulo, uh-huh, o ya la genética, la geografía nos dicen que no. Bueno, hay un empresario del aborto en, sí, Bilbao, que ha abierto hace poco una clínica cerca de Pamplona, es conocido, Rafael Gurrea,
sí,
decía hace poco con cinismo, pero con sinceridad, o sea, yo mato a niños, pero son chiquitines.
Ya.
O sea, ya hoy lo que ocurre es que se mata una vida humana, pequeñita, pero una vida humana.
Ya.
Pues hay que hablar, ¿no? Pero aún así, mucha gente dice, bueno, no me importa, mi capricho, mi bienestar, mi voluntad, sí, mi autonomía se impone a la vida ajena, ¿no?
Ya. O sea, que en el fondo, esta cuestión del aborto lo que plantea es, de una forma muy concreta, un debate sobre quiénes somos, ¿no? Sobre,
claro, claro,
dónde está la libertad, dónde está la satisfacción, dónde está la relación con la realidad, ¿no?
Bueno, yo digo en mi libro, cito a un socialista alemán, años, sí, 70, decía, si se legaliza el aborto, esto es el final, la ruina del Estado de Derecho, ¿no?
Ajá.
Porque se acepta que hay un conflicto, ¿no? Ya es mucho conceder, un conflicto entre la madre y el feto, de,
sí,
acuerdo, concedido. No, pues lo que establece la ley y hacen los jueces, médicos, autoridades, es que el poderoso, el más fuerte, elimine al más débil.
Uh-huh.
Es volver a la ley de la selva, donde el más fuerte se impone sobre el débil sin contemplaciones, ¿no? Esto parecía superado por la ley. El Estado de Derecho manda la ley, no manda el capricho del más fuerte, ¿no?
Uh-huh.
Pero de esta forma, cuando la cultura de muerte se institucionaliza, aborto, etcétera, eutanasia, los fuertes eliminan a los débiles. Es para pensar.
Ya. Tú dices además que se ha silenciado a las víctimas del aborto.
Sí. Sí. Bueno, efectivamente.
Bueno, las víctimas del aborto son los que no han nacido, pero
claro,
¿quién?
Bueno, aunque en un aborto hay un muerto, que es el feto, y dos víctimas, generalmente el feto y la madre.
Ya.
La madre es más víctima que criminal o delincuente. Las mujeres se ven empujadas por la soledad, desamparo, presión, amenazas de la pareja, de los padres, del entorno, y se comprueba que con frecuencia cuando esas mujeres tienen un poco de ayuda, asistencia, compañía, no abortan, o sea, pero están desesperadas, ¿no? Y claro, esas, como es una realidad sombría y terrible, mejor no hablar, ¿no? O sea, por eso hay un pacto tácito en la opinión pública de que de esto no se debe hablar, ¿no? O por ejemplo, ocultamiento. Hay una tendencia general a la transparencia. Queremos saber, conocer. Bueno, pues en el aborto no, en el aborto opacidad. Si un docente en un instituto pone un vídeo sobre el aborto, en sociales o en ética, se la juega. Expediente, escándalo, denuncia, tribunales. O sea, no se debe hablar de esto, ¿no? Hay que ocultarlo, ¿no?
Pero muchas mujeres no dirían, al menos las que más públicamente debaten sobre esta cuestión, que la mujer es una víctima. Ellas dicen que eso forma parte del derecho a decidir, a la autodeterminación.
Sí, bueno, eso es el feminismo radical, digamos, ¿no? Pero también esas mujeres cuando han abortado reconocen que ha sido un trauma, que fue algo y que no lo aconsejan a nadie, ¿no? Y yo me pregunto, si es un trauma, ¿por qué motivo tú, mujer abortista, feminista, incluso política parlamentaria, ministra, lo quieres difundir y empujar a otros a que aborten?
Bueno,
pues al final es porque si yo me siento mal, una manera de no estar sola con mi soledad y mi drama y mi dolor es que otros estén mal conmigo, ¿no? O sea, mal de muchos, consuelo de tontos. En el fondo creo que hay un mecanismo de ese carácter, ¿no?
Ya, lo que pasa que ese es un drama con el que hay que vivir, claro. O sea, no hay o sea, es importante no descalificar. O sea, ahí están las palabras del Papa Francisco diciendo, nosotros tenemos que mirarnos porque hay muchas mujeres a las que no le hemos ayudado.
Claro, hombre, aquí, digamos que la causa pro vida, primero en Norteamérica y ahora también ya en Europa y en España, pues ha dado un avance y es pasar del mero debate cultural de ideas a la asistencia material concreta, ¿no? Que es lo que las mujeres demandan.
Yeah.
Y esto es, bueno, así se salvan cada año miles de vidas también en España, ¿no?
Y la cuestión económica, porque tú también incides en la cuestión económica, que hay una industria, digamos.
Bueno, es que aquí hay un gran sector, un gran negocio en torno a la vida, como con tres patas. La primera, la anticoncepción.
Sí.
La segunda, el aborto. Y la tercera, la fecundación in vitro.
Uh-huh.
En torno a la vida, ya sea para eliminarla o para fabricarla, entre comillas, se genera mucho dinero, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando hay mucho dinero en juego, pues las barreras éticas o legales caen con facilidad. Es una comprobación
fehaciente, vamos. Alejandro Navas, profesor de la Universidad de Navarra, el aborto debate. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
A vosotros. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy en realidad es 30 de febrero, pero claro, febrero nunca, ni siquiera los meses bisiestos, tiene día 30. Vamos a intentar entender por qué hoy no es 30 de febrero con la ayuda de César González, que es astrónomo del CSI. César González, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Un placer.
¿Por qué no es hoy 30 de febrero?
Bueno, pues no es 30 de febrero y la verdad es que, como bien dices, nunca lo ha sido. Nunca febrero ha tenido 30 días, ¿no? Porque de algún mes había que quitar días.
¿Por qué de algún mes hay que quitar días?
Porque si sumamos todos los días del año, efectivamente tenemos que tener 365 días.
Ajá.
Y algún año, cada cuatro años, en el calendario que tenemos nosotros ahora, pues metemos un día extra, ¿no? Para ajustar nuestro calendario, básicamente, a el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que es lo que tarda aproximadamente esos 365 días y un poquito más.
Yeah.
Entonces, la cosa es que, claro, nosotros esos 365 días los podemos dividir de muchas formas distintas, ¿no?
Ajá. Había calendarios lunares, había mucha variedad, sí.
Exactamente. Entonces, en un momento determinado, cuando ya en tiempos de Julio César se decidió hacer una cierta reforma del calendario que tenían entonces los romanos, pues porque era bastante bastante caótico, ¿no?
Ya.
El calendario que tenían ellos pues era un calendario, digamos, lunisolar, que es lo que se suele llamar. Es decir,
¿eso qué quiere decir?
Exacto, no es ni puramente solar, es decir, no sigue solamente al sol, sino que además intenta seguir a la luna. Uh-huh. De hecho, el calendario de los romanos lo que hacía era que los años los contaban por el número de lunas.
Sí.
Que bueno, pues en
¿y
un
cuántos,
año...
¿Y cuántos días salen con la luna? ¿Cuántos días salen con las lunas?
Pues si tomamos 12 lunas,
¿sí?,
nos salen unos 354 días.
O sea que vamos 11 días por debajo.
Exactamente, 11 días por debajo. Y si tomamos 13,
¿sí?,
pues nos salen 18 días de más. Con lo cual no nos cuadra, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los romanos ya muy pronto se dieron cuenta de todo esto y dijeron, bueno, pues lo que vamos a hacer es pasar un poquito de la luna,
sí,
y entonces poner 12 meses.
Sí.
Algunos meses con unos 29 días,
sí,
y otros meses con 30, ¿no?
Ajá.
Entonces, con esto se quedaban más o menos cerca de lo que es un año lunar.
Pero cortos, pero se quedaban cortos, claro.
Exactamente, y cada cierto tiempo tenían que meter un mes extra,
sí,
cada 3 años tenían que meter un mes más para ajustarse con el sol, ¿no?
Ya.
Porque si no, de repente, pues empezaban a celebrar las fiestas de la primavera, pues
sí,
las empezaban a celebrar fuera de la primavera, ¿no?
Ya,
entonces,
ya, ya,
cada cierto tiempo
no conviene, sobre todo por el resfriado que voy a coger bien.
Claro, ¿no? Imaginémonos nosotros celebrando la Navidad en pleno noviembre o en pleno septiembre, ¿no? Pues estaría un poco raro.
Bueno, entonces, ¿cómo resolvieron el asunto?
Pues cada 3 años tenían que meter un mes extra y lo metían quitando unos poquitos días de febrero.
Sí.
Que pues a partir del día 23 quitaban unos cuantos días y metían un mes extra para ajustar esas dos formas,
ya,
tanto la del sol, seguir al sol y seguir a la luna, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué ocurre? Que claro, esto lo hacían unos sacerdotes encargados profeso de este tema, ¿no? Y se llamaban los pontífices.
Uh-huh.
En un momento dado, pues claro, todo el tema del calendario regía también cuando entraban los magistrados, los cónsules,
sí,
a ser cónsules, ¿no? Entonces, claro, a ellos les importaba que un año...
Que fuera cuanto antes.
Que fuera cuanto antes o que su año durase más.
Ya, o
sea, ¿de acuerdo? Entonces,
cuanto antes cuando entraban, lo más tarde posible cuando salían, claro.
Exactamente. Entonces hubo un momento en que todo aquello era cuestión de pues había mucha corrupción
política,
y muchas cosas, y entonces el calendario, bueno, pues básicamente era una cosa que se fue al garete en muchos aspectos, ¿no? Entonces Julio César, en un momento dado, lo nombran, o logra él que lo nombren pontífice máximo,
¿sí?,
y entonces decide reformar el calendario y decir, bueno, a partir de aquí...
Se acabó el cachondeo, claro.
Exactamente, vamos a hacer un calendario que sea igual más o menos para todos los años y que no haya toda esta historia de corrupción, ¿no? Y entonces él lo que hizo pues fue fijar los meses con las duraciones que tenemos nosotros ahora,
sí,
por eso tenemos meses de 31 días, por eso tenemos meses de 30 días, los de 31 días no tienen nada que ver con la luna.
Ya.
Sin embargo, febrero lo dejó en 28 días, entre otras cosas por una cuestión probablemente de superstición. Los romanos eran muy supersticiosos con cosas de los números,
sí,
y un mes de 28 días, pues, era un mes, digamos, poco propicio.
Ah.
Y febrero tenía un cierto carácter de ser un mes poco propicio, ¿no?
Yeah.
Y entonces por eso se dejó en 28 días y César dejó más o menos prescrito que cada 4 años se tenía que meter un día extra,
yeah,
que tenía que ser el día siguiente al día 23 de febrero.
Uh-huh.
Entonces se añadía un día extra, un 23,
yeah,
más. Por eso el 23 para ellos era, según como contaban los días, era el sexto día antes de que empezase el mes de marzo,
sí,
es decir, el sexto día antes de las calendas de marzo,
uh-huh,
y como el que se repetía era el sexto, era el bisiesto, y por eso a los años que tienen un día de más se les llama el año bisiesto, ¿no?
Sí, el sexto día antes de los idus de marzo, que tan malas consecuencias tuvieron para el propio Julio César.
Sí, bueno, los idus de marzo, sí, son el 15 de marzo.
Ah, son el 15 de marzo.
Es la mitad,
¿no?,
de marzo.
Ya.
El principio de los meses es,
sí,
son las calendas, y de ahí viene nuestra palabra calendario, por
ajá,
ejemplo, ¿no?
Ya, o sea, que fue el mes malo para Julio César, no fue febrero, fue marzo,
sí,
que es cuando se le montó aquella conspiración. Una última cosa, César. Exactamente, ¿cuánto dura el año, o sea, la vuelta en torno al Sol, el movimiento de traslación? ¿Cuánto tardamos en volver al punto en el que estábamos, que no es el punto en el que estábamos porque el Sol también se mueve? ¿Cuánto tardamos?
Sí, hay muy diferentes formas de contar esto. Precisamente por como tú has sí. comentado, como el Sol se va moviendo, como nosotros nos vamos moviendo alrededor del Sol, hay muy formas diferentes de ir contando esto, ¿no? Entonces, si nosotros, según la referencia que nosotros uh-huh. que nosotros tomemos, va a variar ligeramente, pero bueno, el número concreto pues está en 365 días,
¿sí?
un poquito menos que un cuarto, ¿de acuerdo? Entonces, no es un cuarto exactamente de más lo que se pasa, y por eso cada cierto tiempo hay que quitar días de esos años bisiestos. Por ejemplo,
o sea, no, son 365 días y 6 horas.
Y un poquito menos de 6 horas.
Ajá.
Pero muy poquito menos.
Ya. Perfecto, pues lo hemos entendido todo, afortunadamente. César González, gracias por haber estado con nosotros, investigador del CSIC. Seis y cincuenta y cinco, tenemos una última hora que nos llega desde Ucrania. Crece la tensión porque, según está informando la agencia de noticias ucraniana Interfax, militares rusos han hecho con armamento del ejército de Ucrania y han urgido a los soldados ucranianos en la región a que se unan a la autoridad legítima de Crimea. Eso quiere decir que la intervención es efectiva, que están retirándole las armas al ejército ucraniano. Tensión máxima. Enseguida estaremos en Crimea para que nuestro corresponsal, nuestro enviado especial, nos cuente qué está sucediendo. Vamos también a contarles la intensa actividad diplomática que se está produciendo en las últimas horas, reunión del Consejo de Seguridad, conversación de Obama con Putin, y también vamos a intentar dar las claves con la ayuda de algún analista que nos diga hasta dónde podemos llegar, porque ayer decíamos que no iba a haber intervención y hoy ya estamos hablando de intervención.
FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Hola, soy María Luisa Merlo y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar.